audio performance online que hacen este viernes.
Sí, ¿me la explicas?
No sé mucho más que el correo que te ha llegado, es decir, que te conecta.
Ya, pero es que yo no entiendo el inglés.
Nada, que hay una performance online de audio, con audio streaming y video streaming, pone. Es decir, que hay una especie de representación de vídeo y música a través de internet a las 12 horas GMT.
Vale, pues yo me conecto con el HMMS.
Claro,
el HMMS.
Te conectas al enlace que pone en el correo que te he reenviado y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. Bueno, vamos a cerrar los micros. Vamos a hacer un programa serio, ¿no?
Ok.
Esta es una radio. Cansada por el trabajo. Preocupada por el dinero. Entristecida por la soledad. Que busca palabras para lanzar contra el mundo. Hasta dejarle y dejarnos heridas de muerte.
Marzo 17, 2003. Manifiesto contra la desinformación de Radio Televisión Española de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El aula contra la guerra, iniciada por profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, continúa las iniciativas de las plataformas contra la guerra que están surgiendo en las universidades públicas. Conscientes de la utilización de armas de propaganda por parte de Radio Televisión Española para justificar la guerra, hoy nos hemos constituido en inspectores civiles en busca de armas de desinformación masiva. La guerra que se está desarrollando contra Irak constituye la quiebra definitiva del derecho internacional como vía pacífica para la resolución de conflictos. Estamos ante la legitimación de la guerra preventiva en manos de las grandes potencias para destruir todo aquello que obstaculice su expansión. Para el pueblo iraquí, esta guerra se añadirá como una nueva catástrofe al cruel embargo que desde 1990 se ha cobrado 1.700.000 muertos. Esta nueva forma de guerra se está librando también en los medios de comunicación de masas. La creación por parte del Pentágono de la Oficina de Influencia Estratégica, OEI, tenía como objetivo intoxicar a la prensa mundial con noticias favorables a Estados Unidos. Sus planes de propaganda también incluían el pago a periodistas extranjeros, la financiación de libros y la difusión de documentales. La televisión pública en nuestro país parece haber tomado una posición abiertamente belicista en apoyo de las consignas estadounidenses y del gobierno español. En esta campaña de propaganda se están ocultando informaciones relevantes, se están minimizando y omitiendo las manifestaciones en contra de la guerra y descalificando las posiciones contrarias. Desde el ente público se nos intenta convencer de que no atacamos, sino que nos defendemos y que el adversario es el único responsable de la guerra. Tal y como hicieron a lo largo de la historia, todos los gobiernos totalitarios e invasores se nos repite que hacemos la guerra para conseguir la paz. Para convencernos de la necesidad de atacar Irak, los medios de comunicación construyen el rostro demoníaco e inhumano del enemigo. Y nos ocultan que quienes sufren las consecuencias de las guerras siempre son los pueblos. Jamás conoceremos por los medios puestos al servicio de intereses belicistas las causas reales de la guerra. Se nos intenta convencer de que nuestra causa es justa y santa, ya que defendemos la libertad y la democracia. En realidad, la posición del gobierno español supone el apoyo a un gobierno como el norteamericano, que tiene el récord de apoyo a las dictaduras y de incumplimiento de resoluciones de ONU. Estados Unidos es el único país que ha usado armas nucleares contra la población civil en Hiroshima. Tampoco se nos habla del apoyo norteamericano a dictaduras como la de Pakistán, que posee armas de destrucción masiva, ni se nos habla de la masacre de Israel contra el pueblo palestino, ni de las veces que este país ha incumplido las resoluciones de la ONU. Nosotros, como estudiosos de la sociedad y ciudadanos, denunciamos la vulneración de los derechos humanos, la presión sobre los organismos internacionales y el bombardeo mediático al servicio de la propaganda de guerra. Nunca como hasta ahora los medios han estado tan supeditados a los intereses de un gobierno al servicio de una potencia extranjera y en contra de la población. A riesgo de ser acusados de irresponsables o traidores, ponemos en duda la propaganda de guerra y nos constituimos como inspectores civiles. Reclamamos que se abran espacios de opinión e información en contra de la guerra en igual medida y relevancia que los que funcionan a favor de ella. Solicitamos la inspección de la programación y contenidos de los informativos de Televisión Española a fin de verificar las informaciones que se transmiten para garantizar su pluralidad y su veracidad. Por último, queremos agradecer a los trabajadores de Radio Televisión Española por haberse sumado a nuestras reivindicaciones y queremos solidarizarnos con su plataforma contra la guerra en su esfuerzo por construir espacios de responsabilidad informativa y social. Con este texto, que como leíamos al principio es el manifiesto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologías de la Universidad Complutense de Madrid y que encontrábamos publicado en internet dentro de la web de la plataforma de Cultura contra la Guerra, abrimos hoy El humo de las tristezas.
Bye. Titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 4 años de prisión y multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta 5 años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal.
Esto que estabais oyendo es un sonido bien conocido para todos los que somos habituales de los videoclubs. Es el sonido con el cual se nos advierte cada vez que alquilamos una película de que los usos que debemos hacer de ese videoclub por el que nos hemos llevado a nuestra casa son usos muy, muy concretos y muy restringidos. Con este sonido abríamos hoy un programa que está anunciado para la semana pasada. Veréis, y si habéis escuchado mientras leía, que se me traba mucho la lengua, es producto de los años y del malestar neurológico. Entonces no me lo tengáis en cuenta. Decía que este programa estaba preparado para la semana pasada. Era un programa que habíamos pensado un poco para introducir las jornadas que se iban a producir en Madrid entre el Centro Social Ocupado del Laboratorio y la Casa Encendida, este organismo que depende de Caja Madrid. Finalmente, la semana pasada, como nos tuvimos que ir a hacer unas cosas para parar la guerra contra Irak, pues tuvimos que posponer el programa, pero lo hemos querido retomar hoy, porque lo que habíamos preparado era sencillamente el rescatar algunos textos que habíamos encontrado publicados en Sin Dominio, enlazados desde la web donde se organizaban estas jornadas. Los textos que habíamos elegido eran, por un lado, el texto que firma Jorge Nonius, que está publicado en Sin Dominio, y que se llama Introducción a la Propiedad Intelectual, que es un texto básicamente jurídico en el que se nos hace precisamente eso, una introducción con una intención muy objetiva de lo que son los términos que afectan a la propiedad intelectual, que igual nos sirve, aparte de lo que hayamos pensado ya sobre estas cuestiones y de lo que hayamos reflexionado colectivamente en las jornadas, todos aquellos que hayamos estado ahí, pues igual el seguir pensando en las cuestiones, digamos, más jurídicas que nos afectan en concreto en la ley de propiedad intelectual que tenemos en España, pues puede seguir manteniendo el interés. Citamos el texto que... A ver... Os leo. Propiedad intelectual. No, os leo también un texto que estaba precisamente en la introducción a estas jornadas y que decía así: propiedad intelectual, nueva frontera del poder y el saber. Piratería, plagio, cánones sobre fotocopias y CD-ROM, mesa antipiratería, movimiento de software libre, Napster, Copyleft, Top Manta, biopiratería, medicamentos genéricos, tecnologías peer-to-peer. Hace ya tiempo que nuestra actualidad se ve inundada confusamente de palabras y nombres que expresan, de hecho, un profundo contencioso social sobre la circulación de ideas, la propiedad intelectual, las modalidades del derecho a copia, el libre acceso a los bienes públicos y a las fuentes de creación. Eso en lo que respecta al texto que hacía de referencia a estas jornadas. Y en cuanto al artículo en concreto que nosotros vamos a utilizar hoy como hilo conductor del programa, decíamos que lo encontramos con Copyleft, firmado por Jorge Nonius, y dice si la versión más actualizada se encuentra disponible en http://www.laespiral.org/xml. Este artículo puede ser copiado y distribuido en las condiciones de la licencia GNU para documentación libre, GFDL. Y viene, bueno, pues entre paréntesis, http://www.gnu.org/copyleft/fdl/html. La hemos encontrado, es música Copyleft, en concreto este corte que estáis escuchando se llama Lepidoptera, del álbum, y lo podemos encontrar en www.cavi.org. Bueno, está escrito en el guión que publicamos en nuestra web y siempre aparece indicado, si lo encontráis en esta web siempre viene cortesía de Cavi Collective. En España se llama propiedad intelectual al conjunto de facultades reconocidas por la Ley de Propiedad Intelectual a los escritores, pintores, compositores, programadores, actores, instrumentistas, productores, etc. Facultades originadas al crear estos una obra o realizar actuaciones o producciones generadas por el intelecto. La propiedad intelectual comprende varios derechos. Unos personales, como los derechos morales, y otros económicos, como los derechos de explotación. Debe distinguirse de la propiedad industrial, que son los derechos de los inventores sobre sus inventos, concretados en una patente, y los de las empresas sobre sus marcas y rótulos comerciales, topografía de semiconductores, etc. También debe distinguirse la propiedad intelectual de los derechos de imagen. Una primera división dentro ya de la propiedad intelectual separa, por un lado, los derechos de autor de los derechos afines. Se distingue siempre entre autor de una obra, por ejemplo, un programa de ordenador, un ballet, e intérprete de la obra, por ejemplo, la actuación de un bailarín. Los derechos de autor sobre la obra no son idénticos a los derechos de los intérpretes sobre su actuación. Todos son derechos de propiedad intelectual y las reglas no son muy distintas, pero no son idénticas. Por un lado están los derechos de autor y por otro los derechos afines.
¿Cómo que recuerde de cuando hizo Frankenstein? ¿A quién se le ocurrió la idea del maquillaje del monstruo?
Oh, básicamente a mí. Yo hice los bocetos, la enorme frente, la cabeza plana para extraer el cerebro y cambiarlo por otro, como si fuera carne en lata.
Es uno de los grandes símbolos del siglo XX. Más importante que la Mona Lisa.
Ah, no diga tonterías. Solo era maquillaje relleno y un actor grande. Nada que ver con Mona Lisa.
Llamaremos titular a quien por alguna causa disfruta de algún derecho de propiedad intelectual, por ser autor de una obra o porque éste cedió el derecho a otra persona por contrato, por testamento, etc. A veces se dice también derecho habiente para designar al titular que no lo es originariamente. Por ejemplo, las compañías de discos son titulares de los derechos de explotación de obras musicales que no han compuesto. El compositor es el autor o titular originario, y la productora de discos la titular derivada o derechohabiente. Se llama obra al objeto intelectual sobre el que recaen los derechos de autor: obra literaria, obra artística o científica, original y plasmada en cualquier medio o soporte. Por ejemplo, libros, folletos, discursos, explicaciones de clase y conferencias, piezas musicales, obras dramáticas, coreografías y pantomimas, obras audiovisuales, largometrajes, videoclips, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, cómics, proyectos y obras de arquitectura e ingeniería, gráficos, mapas, diseños científicos, fotografías y análogos, programas de ordenador, bases de datos.
Mientras escuchamos a Kiko Veneno, vamos a leer algunos fragmentos de su manifiesto, de un manifiesto publicado en su web. Manifiesto Liberación. Ahora que la compañía RCA BMG Ariola me ha dado la carta de libertad aquí en mi casa, escuchando el Plastic Ono Band de John Lennon, escribo este pequeño manifiesto para sacarlo de mi cabeza.
Son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de casa.
Hasta 1993 no pude vivir de la música. Había firmado con BMG y la gira Juan Perro y Kiko Veneno viene dando el cante relanzó mi trabajo. Pero yo era feliz. Por fin mi sueño se estaba realizando. Me dieron disco de oro y firmé ampliación de contrato por 5 discos más. ¡Qué ingenuidad la mía!
Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. Te
mi abanico de cristal.
Había firmado la esclavitud. En la compañía no me apoyaban ni creían en mí, solo querían tenerme bien atado. Ya el disco del cariño no les gustó tanto, no era tan bueno como el anterior. Ya vieron que yo me mantenía en mi línea, que me interesaba más el arte que la publicidad, que conmigo no podían, y así no se fabrica un superventas. Nunca me hicieron promoción, jamás una canción mía sonó en los 40. Se negaron a publicar mis discos fuera de España. Cuando me fui a Tarifa a grabar Punta Paloma, ya llevaba la puntilla dada. Se veía todo claro. Yo respondí con mi disco más experimental, pero me cortaron el suministro. El disco se quedó sin terminar. No me dejaron darle la segunda mano a las voces, ni ir a Londres a mezclar con Joe Borniak. Lo que me quedaba era el calvario. Cumplir el contrato.
Me han olvidado todas las oraciones, los lamentos de los curas y predicadores. Me miro en el espejo por las mañanas y me asombro de tener aún la misma cara. Pregunto, ¿quién es aquí el más fuerte? Me tiro las orejas y me cuento los dientes. En los carteles van los importantes. Este carro solo es de comediante. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal.
Patente. Patente es un documento que oficialmente certifica la protección legal a un invento nuevo de aplicación industrial. Una subclase de patente es el modelo de utilidad invento menor, consistente en dar a un objeto ya inventado una mejora o ventaja apreciable. No tienen que ver directamente con la propiedad intelectual, igual que las marcas comerciales. A las patentes y a las marcas se les llama propiedad industrial. Este artículo no trata de la propiedad industrial, sino de los derechos de autor y afines, propiedad intelectual. Pero una obra protegida por la ley de propiedad intelectual puede ser también objeto de protección como invento patentado, es decir, protegido por la ley de patentes como propiedad industrial. O puede llevar una marca protegida por la ley de marcas, también propiedad industrial. Ambas vías de protección de derechos, la que garantiza la ley de propiedad intelectual por un lado y la que garantizan la ley de patentes y la de marcas por otra, son independientes, compatibles y acumulables. Los programas de ordenador, por el momento, no son patentables según el derecho español. Solo quedan protegidos por la ley de protección intelectual, a menos que formen parte de un invento patentado.
grupos andinos protestan por la patente de Frijol Nuña. 26 de marzo de 2001. Testimonios desde el tribunal. El frijol Nuña es parte de la herencia andina. Es nuestro tesoro. Que una empresa patente una cruza de Nuña reclamando el mérito de haber inventado esta variedad de frijol como novedad mundial es inmoral y viola los derechos de todos los grupos indígenas, dijo Elías Carreño, coordinador de la campaña Parar la biopiratería en los Andes, campaña que impulsa la Asociación Quechua Aymara para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en los Andes. Ancianos indígenas de 6 comunidades andinas que cultivan frijol Nuña se reunieron en febrero de este año para celebrar un tribunal tradicional quechua, con el fin de deliberar acerca de la patente número 6040503 del Gobierno de los Estados Unidos sobre la semilla de este frijol palomero, concedida a una empresa procesadora de alimentos, la Appropriate Engineering and Manufacturing. La característica genética que ocasiona el inflamiento del frijol al cocerlo se encuentra únicamente en el frijol Nuña de los Andes, mismo que los inventores reclaman en su patente. Después de escuchar el testimonio de testigos expertos, el tribunal indígena presentó su veredicto, que fue tajante en su crítica sobre los monopolios de la propiedad intelectual, considerados como depredadores del conocimiento, de los derechos y de los recursos de los pueblos indígenas. Ayahuasca, quinoa y ahora Nuña, expresó Carreño al referirse a las controvertidas solicitudes de patentes sobre plantas medicinales, alimentos y cultivos utilizados de manera tradicional en la cultura andina. Las patentes de ayahuasca y quinoa fueron revertidas o abandonadas posteriormente debido a las protestas de los pueblos indígenas. Esas plantas representan la herencia colectiva y el conocimiento de nuestro pueblo. Y no permitiremos pasivamente que nuestro frijol Nuña sea expropiado por una patente monopólica. El tribunal hizo una enérgica declaración pública en la que promete luchar contra la patente sobre este frijol y demandó que el Centro Internacional para la Agricultura Tropical, con sede en Cali, Colombia, cumpla con el compromiso que contrajo en el marco del Acuerdo de Fideicomiso de las Naciones Unidas para mantener las variedades de frijol domesticadas por los agricultores en el dominio público y fuera de los alcances del sistema de patentes y de la propiedad intelectual.
ley llama autor solo a las personas naturales. Las personas jurídicas se equiparan en ocasiones a los autores, pero no se les reconoce la cualidad de autor casi nunca, al menos en la Ley de Protección Intelectual Española. La única excepción está en el caso de los programas de ordenador. Llamaremos autor, por tanto, a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Se presume que el autor es quien como tal figura en la obra con su nombre, firma o signo que lo identifique. Se entiende que el trabajador asalariado que crea una obra original, por ejemplo, un programa de ordenador, durante y con motivo de su relación laboral con un empresario, cede a este en exclusiva sus derechos de explotación sobre la obra, salvo pacto escrito en contra. El empresario, no obstante, no puede utilizar o explotar la obra con fines distintos de los de su actividad empresarial habitual. Frente a las personas físicas o naturales, se llama personas jurídicas a las asociaciones, sociedades mercantiles, fundaciones, sindicatos, etc. La ley nunca las considera autoras de las obras, salvo la notable excepción de los programas de ordenador.
Ya llevo más de 25 años con intentando pensar esto que significa querer vivir. Se dice que en la vida se tiene una idea y poco más. Digamos que el querer vivir ha sido una media idea. No sé si ha llegado a idea, no sé, es una media idea por lo menos. Y curiosamente a medida que se ha ido elaborando, yo y otros compañeros, se ha ido enriqueciendo y haciéndose más complejo. Y a pesar de esto, el concepto de querer vivir circula, actúa y funciona. Hace poco, después, en relación al aniversario de la sublevación en Buenos Aires, en Argentina, pues toda una serie de gente que conocemos por allí, de grupos, situaciones, pues hablaban de querer vivir como una manera de explicar lo que pasaba allí. Han habido trabajos y tesis doctorales alrededor de esta cuestión. La propia Fundación España en Blanc gira en uno de los puntos alrededor del querer vivir, y por eso lo que tengo la impresión es de que esta idea de querer vivir se ha ido haciendo cada vez más rica, es más viva y ha dejado de pertenecerme. Eso sí, algún día fue mía, porque es problemático creer en originalidad en cuestiones de pensamiento.
Obra es el objeto de los derechos de autor, sea obra literaria, artística o científica. Desde el momento de su creación, si queda expresada en cualquier medio o soporte actualmente existente o que pueda existir en el futuro, y si es original. Esta es la definición legal de obra protegible, y si falta alguno de estos elementos, entonces no se reconoce en absoluto la existencia de una obra protegible. Algo no expresado, por ejemplo, una idea, no es una obra, ni tampoco lo es una expresión no original, aunque enseguida veremos que hay ciertos grados de originalidad que la Ley de Protección Intelectual protege simplemente porque la originalidad absoluta parece una cualidad imposible. Es dudoso, además, que la Ley de Propiedad Intelectual no proteja, aún sin quererlo, las ideas fundamentales de un programa de ordenador. Divulgar una obra es expresarla de modo que se haga accesible al público, por primera vez en cualquier forma. La divulgación solo es lícita si la realiza el autor, sus sucesores o con su consentimiento. Si no, es ilícita y no tiene todos los efectos que la Ley de Protección Intelectual prevé.
Mis amigos y yo llevamos mucho tiempo creando un sistema de transmisión de medios. Con el código fuente abierto lo ofreceríamos gratis o lo cobraríamos el asesoramiento y...
Vaya, gratis. Este es un negocio feroz, Milo. Rápidamente alguien cogerá prestada vuestra tecnología, la mejorará y ganará millones con ella. ¿Qué harías tú con 1,000 millones, Milo?
No lo sé.
Te daría algunas ideas. Coges el dinero y lo reinviertes en tecnología, en educación, en arte. Puedes transformar la cultura. Yo he fundado una compañía de ópera, orquestas sinfónicas, museos, teatros. He donado miles de ordenadores a escuelas de todo el país. En realidad la cuestión es, ¿cuántas personas a las que te das tus descubrimientos serán altruistas? ¿Y cuántas ganarán una fortuna gracias a tu generosidad?
El derecho moral está formado por varias facultades, garantizadas todas al autor. Primero, decidir si su obra ha de divulgarse y en qué forma. Segundo, decidir si la obra aparecerá con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente. Tercero, exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra y el respeto de su integridad, sin deformaciones, modificaciones o atentados que perjudiquen al interés del autor o su reputación. Cuarto, modificar la obra en cualquier momento. Quinto, retirar su obra por cambio de convicciones o derecho de retirada o de arrepentimiento. Sexto, acceder al ejemplar único o raro de la obra que se halle en poder de otra persona, aunque si a ésta se le produce perjuicio, habrá que indemnizarlo. Séptimo, publicar su obra en colección escogida o completa. La música que estáis escuchando pertenece también al mismo colectivo del que os hablaba antes, Kahvi, escrito K-A-H-V-I, y esta música se puede encontrar con licencia copyleft en www.kahvi.org. explotar una obra, actuación, producción audiovisual o editorial es difundirla en cualquier forma con obtención de beneficio. Los principales beneficiarios de la explotación son en principio los autores de las obras o los artistas que realizan una actuación, o sea, los que hemos dado en llamar titulares originarios de derechos de propiedad intelectual. Pero suele resultar inasequible a los autores obtener su remuneración directamente del usuario. Por eso, normalmente, los derechos de explotación se ceden a empresarios especializados, tales como editores, productores, etcétera, que son los que se ocupan directamente de la explotación y rinden cuentas a los autores, deduciéndoles la remuneración, de la inversión efectiva. Reproducción es la fijación de una obra en un medio o soporte que permita su comunicación y la obtención de copias. Entendida como actividad, es una de las principales formas de explotación de ciertos tipos de obras. Por lo tanto, es exclusivo del titular el derecho a autorizarla o prohibirla. Se llama generalmente remuneración por derechos de propiedad intelectual a lo que se paga a un autor, a un músico, a un productor por causa de la cesión de sus derechos de explotación sobre la obra, actuación o grabación o por poder acceder a ellas.
ABC, 6/3/2003. La industria del copyright, o como dice Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, el sector de la cultura de masas, ha crecido casi un 35% en los últimos 5 años. Una evolución que hace de España una potencia cultural y que aquilata el valor de la Sociedad General de Autores, que se ha convertido en una empresa multinacional con la misión de anclar la cultura en el desarrollo económico y defender a ultranza los derechos de autor. Según Eduardo Bautista, las cifras son tan elocuentes que los derechos de autor percibidos por los creadores que forman parte de la SGAE se han multiplicado por 10 en los últimos 20 años, hasta alcanzar en el 2002 la nada despreciable cuantía de 250 millones de euros. Y todavía podrían ser muchos más, de no impedirlo la piratería lacerante que afecta a más del 30% de ventas del sector.
Los límites de la propiedad de la ley de propiedad intelectual son los siguientes. El primer límite es el temporal, la duración de los derechos, pues tienen un tope, en el tiempo. Están protegidos solo durante un plazo, transcurrido el cual los derechos se extinguen. 2. Los límites propiamente dichos, que son de muy diverso tipo y que agruparemos así. Supuestos de reproducción de obras por terceros sin necesidad de autorización del titular de los derechos. 1. De obras ya divulgadas, cuando la reproducción ha de constar en un expediente administrativo o judicial o sea consecuencia de estos, o copias privadas para uso del copista o de invidentes sin ánimo de lucro. 2. Reproducción de obras realizada por museos, bibliotecas, fonotecas, hemerotecas y archivos con fines de investigación. 3. Citas y reseñas para usos docentes, de investigación o de información de actualidad. 4. Las obras situadas permanentemente en vías públicas, calles, plazas, etcétera, que pueden reproducirse libremente mediante fotografía, vídeo y análogos. límites del derecho de comunicación pública. Además de los ya vistos antes, tenemos la ejecución pública de obras musicales durante actos oficiales y religiosos, para la que no se precisa autorización del compositor o su titular, siempre que el público no pague entrada ni se remunere a los artistas ejecutantes. El Código Penal describe 3 delitos básicos y 2 cualificados. 1. Quien con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros reproduce, plagia, distribuye o comunica públicamente, en todo o en una parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación, ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 2. Quien intencionadamente importa, exporta o almacena ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización. 3. Quien fabrica, pone en circulación o tiene cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.
Para ser alguien catalogado como el hacker informático más peligroso de América, no impresionas demasiado. ¿Sorprendido?
Pierdes el tiempo. Solo con poner un dedo en vuestro ordenador, volveré directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Oye, tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. El código de la base de datos del Departamento de Defensa. ¿Qué dices? ¿Imposible?
No hay nada imposible.
Bien, puede hacerse. ¿Con un caballo de Troya que oculte un gusano?
Algo parecido. ¿Es una entrevista?
Algo así. Marco, démosle un incentivo.
¡Eh! ¿Qué estás haciendo?
Tranquilo, Stanley. Bien. Según me han dicho, los mejores crackers del mundo lo pueden hacer en 60 minutos. Por desgracia, necesito a alguien que lo haga en 60 segundos.
¿Bromeas?
Me temo que no. ¡Ya!
¿Cómo lo has hecho?
¿El qué?
Descifrar el código.
He soltado una bomba lógica por la trampilla.
No es cierto. No has tenido tiempo. ¿Qué vas a tomar?
Whisky.
Vamos, cuéntamelo.
He utilizado un rastreador.
Dime, ¿cómo lo has hecho?
No lo sé con exactitud. Yo solo veo el código en mi mente. No puedo explicarlo.
Lo que necesitamos de ti es un gusano. Una hidra, en realidad.
Un gusano múltiple para rastrear huellas digitales a través de una red encriptada.
¿Qué clase de cifrado?
Una encriptación Burnham.
El código Burnham se destruye al aplicarlo, además de ser una auténtica encriptación de 128 bits.
En realidad hablamos de una de 512 bits.
Eso es definitivamente imposible.
¿Y si te diera 10 millones de dólares? Podrías resolver todos tus problemas, ¿verdad? A menos, claro está, que no sea posible. Pero tú piénsalo.
Distingamos entre piraterías, porque se abusa de esta palabra. A. Piratería, estrictamente entendida, es la copia no autorizada y explotada comercialmente de una obra protegida, así como la falsificación de copias. También tenemos la piratería anterior, combinada con elementos engañosos o con mejoras triviales sobre el producto original. Hoy por hoy se aplica sobre todo al mercado ilegal de 2 o 3 tipos de obras, audiovisuales, musicales y software. Plagiar es copiar lo esencial de obras ajenas, presentándolas como propias. está prohibido por la ley y en casos muy graves se castiga con prisión, como acabamos de ver. Por cierto, el plagio de base de datos se llama extracción con reutilización sin autorización. Es música que está publicada en la web que indicaba antes, www.cavi.org. El artista es Kenny Baltre y el tema se llama... El artista es Bad Loop. El tema se llama Lumneme. Y como os indicaba antes, es música publicada con licencia copyleft. Se puede descargar fácilmente. Está además publicada en formato OGG. Que bueno, según nuestras noticias... aún no está patentado. We'll be right back. Bueno, menos mal que esta vez, como nos ocurre habitualmente, no se nos han quedado los micros abiertos, porque entonces habríais presenciado una pelea familiar de lo más lamentable. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el rescate de algunos conceptos muy muy básicos, porque el artículo al que hacíamos referencia, el de introducción a la propiedad intelectual de Jorge, publicado con el seudónimo de Jorge Nonius, es un artículo extensísimo que explica muy muy detalladamente todas las cuestiones jurídicas que refieren a esto, y que si tenéis interés vale la pena leer para poder luego elaborar una reflexión a partir de ahí, porque realmente el tema de la propiedad intelectual no es fácil y afecta a lo que a obras de formatos muy distintos, ¿no? Hoy vamos a continuar con la lectura de otro texto, que era el de Copyright y Maremoto, pero hemos decidido sustituir esta parte que dejaremos para el próximo programa, comentar el artículo del colectivo Wumin, que por cierto también estuvo en estas jornadas y pudimos ir a su charla y les vimos y ya os comentaremos lo que nos pareció. Pues decía que vamos a sustituir esta segunda parte por una entrevista que mi compañera le hizo a Franco Berardi, alias Bifo, que es un... me chivan por aquí que es un compañero histórico de la autonomía italiana, que entre... Una de sus actividades que podemos destacar es que participó en todas las actividades relacionadas a Radio Alicia, la radio. Estamos hablando de los años 70 y de esta radio, de la que muchas otras radios libres que surgieron después se sirvió de Radio Alicia como de referencia e inspiración. Y os dejo con las palabras de Bifo.
Estuvimos hablando con Franco Berardi sobre la propiedad intelectual, pero también sobre la coyuntura de guerra y sobre la producción de comunicación. Veréis que en la entrevista hemos omitido las preguntas, porque lo que es verdaderamente interesante es toda la exposición que hace Bifo.
Specificamente nel campo del lavoro intellettuale e más generalmente nel campo della produzione in generale, è una questione strategica hoy quando nos vemos che la egemonia politica e culturale del gruppo politico, del gruppo dirigente liberista è cada vez más debilitato por il processo de rechazo della guerra e della politica occidentale. La questione della proprietà intellettuale, mejor, la questione del rechazo, della critica della proprietà intellettuale è una questione strategica, perché oggi siamo nel momento di crisi, di collasso del consenso che desde 20 anni ha permesso al capitalismo globale di costruire su poder, grazie alla esploitazione del lavoro in generale e del lavoro cognitivo particolarmente. Temo che legar, conectar, unificar la crítica de la guerra, el rechazo de la guerra, con una crítica radical de todas las raíces que han preparado esta guerra, es decir, con una critica del liberismo e della forma del capitalismo e della proprietà privata. Esso è la tesi centrale delle mie conferenze di ieri. È un discorso, io credo, che tiene una specificità legata alla questione della proprietà dei prodotti del tabacco cognitivo, però tiene también un aspecto general que es la necesidad hoy para el movimiento de sottolinear una continuidad entre la lucha contra el globalismo capitalista y la lucha contra la guerra. Assolutamente, perché quando hablamos de trabajo cognitivo hoy, no hablamos del trabajo de producción de libros, de música o de espectáculo. Eso también, naturalmente, pero no eso solo, porque la producción vuelve a ser cada vez más una producción semiótica, una producción de bienes inmateriales. También cuando hablamos de una máquina o de un producto farmacéutico o de un objeto material de todo tipo, la producción es concentrada en la producción de la fórmula, del algoritmo productivo, del know-how, de la conciencia necesaria para la producción del objeto. ¿Cuál es el valor real de un producto farmacéutico? No es el valor de la pílula, del contenido material de la pílula, es en la conciencia contenida en la producción de la fórmula. El mismo vale para la gran mayoría de los productos actuales. Y cuando decimos crítica y rechazo y superación de la propiedad privada de los productos de trabajo cognitivo, entendemos hablar de una superación de la necesidad de la propiedad privada de todos los bienes, tan inmateriales, tan materiales. We'll be right back.
cold showers blur the horizon, disconsolately fishermen bring their boats slowly back to the shore. When April showers, sand housewives hurrying outdoors to salvage rows of whitewashing hanging on the line. I know that summer's just round the corner, playing hide and seek as it keeps us all waiting. And through those men and calling winters, how cold the night to be, my imitation of the air. I know that summer's just round the corner, playing hide and seek as it keeps us all waiting. And through the
qual è la motivazione storica della proprietà privata nella storia moderna? La motivazione storica sta basata sobre dos premissas. La prima premessa è la necessità di garantire l'esclusiva consumazione di un bene materiale. Una mela, una manzana, tu non la puoi comer. Eso no es verdad quando hablamos de un prodotto semiotico. Yo puedo utilizar un programma y tú también. La seconda premessa che sulla quale si basa la proprietà privata è la necessità di impulsare l'investigazione con una relazione alla proprietà finanziaria de los benefici. Però questa premessa non è valabile in una economia, in una produzione di red, perché sappiamo che in la red è más útil la collaborazione che la competizione entre productores. È la descubierta muy simple che hemos hecho gracias a Linux, per esempio. Tu pones il problema, ma qual è la forma di salarizzazione del trabajo en estas condiciones? Debo contestar que el salario está cada vez más vacío, cada vez más inútil, cada vez más peligroso para la producción social, como la propiedad privada. El salario es una forma de pagamento del trabajo en una situación en la cual el producto está privatizado. Ma hoy vemos que la privatización de los productos es algo completamente artificial y para garantizar la privatización, el capital tiene que utilizar cada vez más violencia, cada vez más obligación jurídica artificial, etc. Lo mismo es para el salario. El capital tiene que garantizar la salarialización del trabajo attraverso la creación de miseria, attraverso la creación de pobreza. Somos artificialmente empobrecidos por obligarnos a buscar un salario y a aceptar en esta manera la privatización de los productos. El problema es que durante la modernidad industrial la privatización que era para muchas razones inmoral, però tenía una justificación material productiva. Hoy esta justificación no existe más. Y toda la construcción social y jurídica sobre la cual se basa la privatización es devenida una forma violenta, no socialmente útil.
Vederti infrangere i principi sui quali era salda un esemplare, dignità, condizione inammissibile, la discutibile urgenza per cui è indispensabile uniformarsi alla media. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una nata ricompensa. Soffro nel vederti compiere la removente indotte, non curati mai scaltro, credi sia una scelta ammirevole, gire lo sguardo severo e vigile della propria coscienza. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lata ricompensa. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita.
Il problema della comunicazione non è un problema di fundación de una verdad oposida a una otra verdad. No es el problema de una contrainformación oposida a una opuesta a una otra, a una otra información. No, el problema de la comunicación es el problema de la proliferación de la multiplicación de mondi di vita, de mundos de condivisione, de compartecipazione a un mondo comunicato. Comunicazione, en su etimologia, significa creación de algo común. En la historia de la comunicación moderna hemos asistido a la progresiva privatización del campo comunicativo, una sorta de paradosso, de ossimoro conceptual y práctico. Lo que tiene que ser común viene a ser privatizado. Eso significa que la pluralidad de los mundos reales es cancelada, olvidada, represa para la creación de un mundo homologado, unificado, que es el mundo del poder. El movimiento no tiene que oponer al mundo unificado del poder un otro mundo unificado de la contrainformación. Tiene que destruir la privatización y la homologación del proceso comunicativo. Tiene que multiplicar los colectivos de enunciación, es decir, las comunidades reales. La información es un proceso interior, un proceso de convivencia de los cuerpos y de los cerebros y de las formas de vida. Concretamente, en los últimos 30 años, desde los años 60-70, hay una multiplicación de los colectivos de producción informativa que ha sido posible gracias a la producción masiva de tecnología de comunicación. En Italia, en los años 70, hay la grande difusión de las radios libres, que fue posible gracias al hecho que un grupo de estudiantes, de obreros, de intelectuales podían comprar los instrumentos para producir su comunicación. El mismo es comienza a devenir hoy en el campo de la televisión. Hemos descubierto que para hacer una central de una estación de comunicación televisiva no está necesario un enorme montón de capital, está suficiente el dinero necesario para transformar algunas cosas nelle tecnologie che disponiamo habitualmente. En Italia, en ese momento, hay un proceso nuevo que se llama Telestreet. Es la creación de estaciones televisivas legadas a un territorio muy, muy pequeño. Hemos comenzado a crear estaciones de televisión que pueden emitir un señal televisivo hacia 300-400 metros. Está muy pequeño, casi nadie, está ridículo, si quieres, però hai la possibilità di utilizzare l'internet in conjunto con la stazione televisiva. Io lavoro in una televisione de barrio che si chiama Orfeo TV, perché emitimos in un barrio che si chiama Orfeo, y los productos nos emitimos 2 horas par días en el barrio. Producir televisión está difícil, está un trabajo difícil. Allora nosotros producimos 2 horas a la semana y después podemos utilizar la red, l'internet, para meter a disposición de otros colectivos que en otras ciudades, en otros barrios de Italia emiten televisión. La red diviene una especie de archivio colectivo de todas las estaciones televisivas. El local de la emisión se conecta con il global della red. Esso mostra che il vero problema della comunicazione non è il problema di creare una central tan potente come la central del potere. Il vero problema è di moltiplicare infinitamente lo collettivo di enunciazioni hasta il momento che la maggioria della società non sentirà la necessità di escuchar la voce del potere, ma sentirà la possibilità di producire sa propria voce, sa propria comunità, decimos il mondo di comunicazione e di vita comunitario.
Giorno come gli altri, una tazza di latte caldo e nessun regalo da scartare. Auguri professore, felice anno nuovo, d'un tratto un indecifrabile imbarazzo colmava i suoi occhi. Per le strade, presepi viventi, d'un tratto un senso di sconforto misto a frustrazione colmava i suoi occhi.
Somos abituados, si dice così, a considerare la comunicazione come un come algo de essenzialmente passivo. Somos abituados a la idea che comunicar significa recibir un segnale. Esa es una perversión del concepto mismo de comunicación. El dispositivo de comunicación capitalista está construido alrededor de instrumentos centralizadores, como es la televisión, y como es en general el sistema comunicativo de la modernidad capitalística. Pero cuando los instrumentos de comunicación devienen económicos, descubrimos el facto que la capacidad de producir comunicación está absolutamente difundida en la sociedad, y la comunicación retoma, gracias al paradigma de la red, retoma su característica original, su característica auténticamente humana, es decir, la característica de una proliferación de puntos de emisión y de puntos de recepción. La televisión ha sido un dispositivo de comunicación hasta hoy ha sido un dispositivo de comunicación inaccesible para el movimiento a causa de los gastos excesivos y a causa del hecho que hemos siempre considerado la televisión como un dispositivo pasivo, pasivizante. La televisión significa una central y 100.000 periferias que escuchan, que reciben. No es más así. La realidad es cambiada. Es cambiada primero, porque está posible económicamente de construir y de producir televisión gracias a la digitalización, gracias a la creación de archivos telemáticos en la internet, etcétera. Secundariamente, la creación de la difusión masiva de las competencias cognitivas, técnicas, intelectuales, imaginativas, literarias, narrativas, la creación de un trabajo cognitivo de masa, crea las condiciones para una multiplicación de los colectivos de enunciación. Esta es la verdadera revolución que es en curso.
One look from him and I fell under his spell. His manicured fingers moved like a magician. His lips in proportion to the pearly white dazzling perfection of his irresistible smile. With great expertise, never wasting a word, I give in to his charm and persuasion as he sweethearts me. Started to meet and they fought and furiously know the unusual places. Did you think of my artful young man had endless resources falling, the swings that seduced me? No hesitation when he asked me sincerely, come on, let's get married. He was a master of self-assured ease. Thank you.
another pen of hysteria. The meanest they buy with relentless precision. So where on earth was my husband to be? No hesitation when he asked me sincerely, come on, let's get married. He was a master of self-assured ease.
Sabes, los provocadores existen en el café, en el barrio, en la carretera, en la vida cotidiana. Tienen que existir también en la comunicación. Hemos aprendido a isolar los provocadores y los tronci. En la vida cotidiana tenemos que aprenderlo también en la comunicación. Yo sé que, por ejemplo, el problema de Indymedia es una radical opción libertaria que ha empezado de bloquear, de controlar al fluxos de información. Yo no creo que hay un problema moral a este nivel, hay un problema operacional. Yo trabajo al interior de un colectivo que se llama Recombinant, creo que es un colectivo libertario a livello ideologico e a livello pratico, però hay una moderazione della mailing list, perché consideramos il trabajo colectivo como algo que tiene su moralidad y sus criterios de valutación. Si recibimos mensajes que consideramos provocatorios, inútiles, danosos, decidimos de cancelarlos y no es censura. En mi opinión, porque la comunidad, el colectivo conoce las reglas que permiten la exclusión de lo que no es útil, de lo que puede ser dannoso.
Of bad taste, keep fit fanatics in sweaty shorts, pretty porcelain dolls brought that on, candle wick bedspread. She considered it the height of bad taste. Psychophantic lapdog lip service, China dogs posing grotesquely on over populated sitting room sideboards. The height of the taste, secret obsessive pornography trips, church going bigots with hidden vices, clown like smile stretching silicon lips.
smells the hate of the pungent smell left by cats on the prowl, plotting their macho territorial right. One day, like Annie, she got her gun. Two pain and fired one sharp shot. She hit a grey tabby and watched him fall with a dull thump to the ground. And as she pressed the cold steel against her forehead, she knew what to do to put herself out of her own misery.
L'inconveniente sopraggiunto, la delusione insospettabile.
La questione europea è una questione concettualmente nuova e difficile per il movimento. Sabemos, io credo che hasta dos años, hasta a Göteborg e a Nizza, il movimento non entendió verdaderamente la novità politica e conceptuale d'Europa. La opposizione contro le politiche di lavoro europeo e contro la politica europea in generale fu motivata per buone ragioni, però fu una opposizione sostanzialmente conservadora. Y había el riesgo de oponerse a la Europa en nombre de las identidades nacionales. Este riesgo, en mi opinión, ha sido superado hoy, pero hay un otro riesgo, que es un otro peligro, que es el peligro de una identificación nacionalista europea, che sta facilitata per una situazione come la situazione presente, in la quale nos vemos l'Europa sedicente pacifista contro los Estados Unidos, evidentemente guerristas, militaristas, imperialistas. La identificazione con la posizione franco-alemana está tácticamente comprensible, porque es evidente que la posición franco-alemana ha creado una contradicción al interior del frente imperialista global, pero está muy peligroso considerarnos como la nueva nación europea que tiene que oponerse a los Estados Unidos. Hay el peligro de dirigirse verso, de direccionarsi verso una nuova guerra fria a carattere economico e, perché no, a carattere militare. Eso sería el peor de los escenarios en el futuro. Yo no creo que hay Europa y América. Yo creo que hay proletarios y cognitarios y democráticos y libertarios americanos y europeos, y que hay imperialistas y asesinos europeos y americanos. Eso es. Esa es la realidad. Evidentemente, pero, hay algo de más complejo en la conceptualización de Europa. Porque si vemos que es realmente la realidad europea, vemos que lo que existe de Europa es la red del trabajo cognitivo europeo, la red de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la red de las competencias cognitivas, tecnológicas, políticas, administrativas, que constituyen lo que de bueno la Europa ha significado. Pero cuando vemos que Europa es una red, podemos decir que esta red existe también a São Paulo de Brasil, existe también a Shanghai, existe también a Benares, a New Delhi y también a New York, a Washington. El trabajo cognitivo es la nueva internacional. Una nueva internacional del sentimiento, del corazón, de la política, pero también del cerebro, de la competencia, de la sociedad, de la tecnología. L'internacional es el futuro que tenemos que construir. No solamente la internacional anárquica y comunista del siglo XX. Esa era una internacional de los deseos, pero nunca una internacional de la práctica real, porque no existía la posibilidad material, social, productiva, cultural, antropológica de una internacional concreta. Hoy esa posibilidad existe, porque existe la red, y la red no es solamente una tecnología. La red es una realidad social, conocitiva, cultural, de relaciones. Eso es la red. Podemos ambiguamente identificar Europa con esta red y decir que la Europa que nos interesa no es la Europa mayor de la potencia, del ejército europeo a construir. ¿Por qué construir un ejército europeo? Para hacer una nueva guerra contra los malos americanos, una nueva guerra. No es la buena dirección. La buena dirección es crear una internacional de trabajo cognitivo que sea capaz de destruir el ejército americano del interior, de crear diserción entre los militares americanos, entre los científicos y los pesquisadores del ejército americano. Esa es la internacional que podemos llamar ambiguamente Europa menor. Menor porque no se identifica ni en una nación, ni en un Estado, si bien en una red. Y la red, yo sé, que no tiene confines. La red no tiene confines. Esa es la novedad.
L'inconveniente sopraggiunto, la delusione insospettabile, fulmine a ciel sereno, le lunghe attese, incombente crepitazione, ma è vero che grandi aspettative ingannano, e chi troppo abbraccia nulla stringe. Sopraggiunto fui reparabile, ma è vero che un forte sentire stordisce, e l'istinto soccombe alla ragione, non ci aspetterò.